Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es la bioneuroemoción.
Hola a todos, bienvenidos a Better Vida. Hoy tenemos un capítulo muy especial, un tema en el que andábamos muy interesados, explorando y haciendo un poquito de investigación. Y nos encontramos, por casualidades de la vida, con que la persona que tiene conocimiento y a quien estamos entrevistando hoy es una amiga de la infancia, una persona con la que estudié yo mi primaria y mi bachillerato y con la que me gradué del colegio. Entonces fue algo muy especial. Ella es Paula Liliana González Gómez. Es colombiana, abogada y consultora independiente en materia empresarial por más de 17 años. Y digamos que por una búsqueda interna ella llega, digamos, a la conclusión de que quiere explorar otros temas como es la programación neurolingüística y la bioneuroemoción. Y lo que ella buscó en principio era tratar de mejorar la calidad de vida de toda persona que haya reconocido su propia necesidad de evolucionar, crecer y de reinventarse. Así pues, Paula Liliana tiene formación en programación neurolingüística y en bioneuroemoción, definido como un método humanístico por su fundador Eric Corbera, con quien Paula se formó por más de 3 años. Ella es licenciada practitioner en programación neurolingüística, licenciada máster también. Y en el Instituto Español de Bioneuroemoción de Barcelona se formó en todo lo relacionado con bioneuroemoción. Bueno, Paula, bienvenida. Estamos muy contentos de que estés acá.
Hola, Paula, ¿cómo estás? Hola, Edwin, muchas gracias. Para mí también súper especial y emotivo.
Bueno, de verdad que queremos agradecerte porque desde el principio que Edwin y yo pues te mostramos interés por el tema, fuiste muy generosa con la información, muy proactiva como en toda la preparación de este podcast. La verdad es que nos hacía muchísima ilusión que estuvieras aquí con nosotros y bueno, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con el público de Better Vida.
Bueno, antes de empezar, yo quiero contarles que en este preciso momento Paula Liliana se encuentra en España, en la ciudad de Valencia. Y nosotros estamos en Estados Unidos, así que estamos haciendo uso y abuso de la tecnología a través de nuestros computadores para hacer esta entrevista al día de hoy. Si de pronto hay algunos problemas de sonido, por favor les rogamos nos disculpen, pero estamos haciendo lo que mejor se pueda. Ahora, lo más importante es el contenido que les estamos trayendo porque sabemos que es un tema que les va a gustar muchísimo, es un tema bien interesante.
Claro que sí, además es muy especial para mí, de verdad, de corazón lo digo, que sea una persona que fue cercana para mí en la niñez y en la infancia quien hoy nos esté compartiendo este maravilloso conocimiento.
En Better Vida le apostamos a un bienestar general a través de todo lo que hacemos para tener una mejor vida, una Better Vida. Y nos encontramos con este tema que nos llamó muchísimo la atención porque tiene todo que ver con nuestro programa desde el punto de vista de la asociación y la relación entre nuestras emociones frente a todos los aspectos de nuestra vida para mejorar la misma. Bueno, Paula Liliana, empecemos. ¿Cómo es que una abogada colombiana resulta con la motivación especial de estudiar bioneuroemoción?
Pues mira, yo creo que la motivación inicial surgió precisamente por un proceso de sanación física. Yo me gradué hace 20 años de Derecho y venía ejerciendo mi profesión sin ningún inconveniente hasta que llega ese momento de crisis que yo creo que le llega a casi todo el mundo en algún momento de su vida y empiezan todas las cosas más importantes a colapsar. Entonces yo tenía mi oficina, empezó a tener mi oficina pues de abogados, una crisis de clientes, me tocó reducirme, despedir gente. Digamos que la relación de pareja en ese momento no era la mejor. Y me llega la cereza del postre, que fue un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Y en la cirugía, en la medicina tradicional, me decían, eso pues no tiene cura, no se sabe ni por qué da, le da mucho a las mujeres, a tu edad empieza a manifestarse, yo tenía 35 años, y lo único que te dan es droga, digamos, psiquiátrica y analgésicos. Es todo, y la mayoría de la gente, como te ve perfecta, no tienes una dolencia como tal, un diagnóstico de que te falle algún órgano, entonces más o menos te tratan como si fueras un poquito loca. Entonces fue muy duro porque yo duré unos 4 años lidiando con eso. Lo que me decían que hiciera, lo hacía, me tomaba de todo. Pero mira, Paula, que hubo una pregunta que fue para mí como la inflexión y fue, a ver, el tema económico o profesional no está tan bien, el tema de pareja no está tan bien y ahora esto tiene que haber un problema en mí. O sea, tengo que estar fallando yo en algo, tengo que, no puedo estar culpando afuera a todo el mundo. El problema tengo que ser yo. Y esa pregunta yo creo que hizo que empezara a buscar otra alternativa. Y en esas alternativas lo primero que llegó fue la programación neurolingüística. Me llegó como una propuesta, me gustó porque hablaba precisamente de esa forma de interpretar el mundo que tenemos todos que nos genera en últimas una sensación emocional y física. Y entonces entré por ahí. Empecé por ahí, me formé como máster en programación neurolingüística y a los 4 meses de estar formándome, los síntomas de la fatiga crónica desaparecieron después de 4 años. Y fue ahí donde dije, definitivamente esto es un tema emocional, esto sí tiene que tener un componente emocional muy fuerte. Luego llega la bioneuroemoción en el 2015. Y llegó a ella porque me dijeron que en ese método terapéutico, porque así lo conocí inicialmente, se tenía en cuenta la programación neurolingüística como herramienta. Entonces, por eso como que llegué allá. Y cuando llegué a la bioneuroemoción, que era, digamos, no es creada, digamos que la ha propuesto un español que se llama Enric Corbera, él, además de tener en cuenta la programación neurolingüística, tiene en cuenta también el estudio y el entendimiento del componente familiar y transgeneracional. Y también el tema de la biología, el sentido biológico de los órganos y tejidos y las emociones, cómo se ve afectado el cuerpo y la parte biológica con tus emociones. Me pareció como una tríada espectacular. Yo dije, aquí hay de todo. Y bueno, ¿qué pasó? Pues que me formé en todo eso, todo el 2015, 2016, y poco a poco fui migrando un poco a querer ayudar y hacer terapia y consulta a las personas que estuvieran pasando por algo similar a lo que yo pasé. Entonces lo que hice fue un poco hacer las dos cosas, tenía mi oficina y tenía la consulta, todo el 2017 lo estuve compaginando, incluso hice la especialización con la Universidad de Torreón y con el Instituto de Enric Corbera en bioneuroemoción. Y ahí fue cuando dije, quiero irme a España, pero también es para tener una apertura más grande y seguir creciendo, ampliando el mapa de mundo. Hay una directriz que se usa mucho y se menciona mucho en programación neurolingüística y es el mapa no es el territorio. Y realmente la única forma de ampliar tu mapa mental es abriéndote a otras culturas, a otras formas de pensar. Entonces, te la resumí así en breve, pero esto fue lo que pasó conmigo y con la vida.
Y me parece muy interesante lo que acabas de decir, me parece muy lindo porque yo siento que a veces parte de nuestro público ve la situación de ser inmigrantes como algo que de pronto no es muy positivo o como esta es la situación que me tocó y no estoy muy contenta, pero mira todo el beneficio que puede tener y si lo miramos desde ese punto de vista es un proceso súper bonito y por el contrario tenemos que sentirnos bendecidos los que somos inmigrantes porque tenemos la visión de un mundo más amplio y de verdad que te agradezco por como por eso último que dijiste que me llegó como muy profundo, muy chévere. Bueno, Pau, entonces vamos directamente como al tema de neuroemoción.
No, pero espérate, Paula, yo quiero también mencionar algo aquí. Lo que nos acabas de decir, Paula, también me llegó desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y entiendo con lo que me acabas de decir que la bioneuroemoción asocia muchos aspectos de nuestra vida. Mencionaste la programación neurolingüística, mencionaste algo que me llegó aún mucho más y es algo que yo tengo muy arraigado y de pronto por mi experiencia a través de los años me ha llevado a entender más este punto. Y es que uno se tiene que abrir muchísimo a otras culturas, a otros países, a entender que no es solamente nuestro círculo de unos 5 amigos y ahí nos quedamos en nuestra ciudad. No tiene nada de malo, lógicamente, quedarnos ahí donde estamos, pero cuando abrimos nuestra mente, abrimos la posibilidad y lo que dijiste, el mapa, se abren muchísimas cosas y para mí eso tiene un valor asociado muchísimo más grande incluso que la educación normal. Paula y yo hablamos mucho sobre el tema de la educación de nuestros hijos. Y cada vez que de pronto hablamos de irnos de vacaciones y que los hijos tienen que faltar 1 o 2 días a la escuela, yo le digo a Paula, pero es que para mí tiene un valor, un componente muchísimo más grande que nuestros hijos vayan con nosotros de vacaciones, que conozcan otras culturas y se enteren con sus propios ojos de otras cosas bien interesantes. Están abriendo su mente y no necesariamente están cerrados a un sistema cuadriculado de una educación tradicional. Yo sé que de pronto hablé de muchas cosas aquí, pero me parecía importante redondear estos conceptos porque yo pienso que están abarcados de una u otra forma en lo que vamos a hablar a continuación.
No, y tienes razón, digamos que te voy a anotar algo que tiene toda la relación con el tema de la bioneuroemoción y es precisamente que empiezas a ampliar tu mapa y tu concepto y es cuando sales de tu zona conocida, tu zona cómoda, que es la zona de confort, tú pasas por un periodo que es como la zona de pánico. Y ahí cuando estás pasando sobre ese límite es cuando todos sentimos, Dios mío, si yo paso de acá, tengo la ilusión, que es una ilusión mental, de que mi zona de confort va a desaparecer, es como si se la fuera a tragar un hoyo negro. Es lo primero que es cuando sales, Dios mío, y mi familia, y mi trabajo, y mi posición, y mis cosas, y todo. Cuando tú logras atravesar y aguantar, como se dice vulgarmente, el chaparrón, y logras superar esa etapa de la etapa de pánico, entras en la zona de aprendizaje. Porque empiezas a integrar muchas otras cosas que no estaban en tu zona cómoda. Entonces es cuando de pronto vienen nuevos idiomas, nuevas formas, nuevos códigos sociales, bueno, una cantidad de dinámicas que te hacen aprender y crecer. Y en últimas, ahí es cuando ocurre la magia. ¿Por qué? Porque tu zona de confort y tu zona cómoda se amplió. Descubres que en lugar de haber desaparecido y de haber sido tragada por el hoyo negro, tu zona se amplió y creciste, te expandiste, pero para llegar ahí tienes que pasar por ese momento de pánico, de incertidumbre. La vida no nos da garantías, no podemos pedirle garantías a la vida, porque precisamente en la incertidumbre es que se da el crecimiento, ¿ves? Entonces ahí cierro comillas por el apunte que hiciste, porque a mí ese tema me apasiona.
Entonces pasemos pues de lleno al tema. Veo que hay muchísimos ejemplos, siento que los ejemplos ilustran muchísimo, entonces ahí de pronto tú nos puedes ayudar con un poquito de ejemplos para entender mejor el concepto como tal de la bioneuroemoción.
Vale, el método, primero que no es una terapia, porque todo el mundo habla de la bio como si fuera un método terapéutico, es un método como humanista que integra varias disciplinas para llegar como a aportar en el bienestar de la persona, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, integra, o sea, los grandes pilares son la nueva medicina germánica, que tiene en cuenta un poco el sentido biológico de los órganos y tejidos del cuerpo y cómo frente a cada síntoma se está hablando de un conflicto específico que tiene la persona y ve el síntoma o la enfermedad como una adaptación biológica de tu cuerpo a ese estrés. Te lo estoy resumiendo de una forma como muy, muy a grosso modo para que más o menos podamos ver la panorámica completa. Entonces, en esa parte de la biología que la tienen muy en cuenta, se pregunta siempre el para qué sentido biológico tiene este órgano o tejido. Entonces te voy a poner un ejemplo. En el caso de los bronquios, por ejemplo, tenemos que en la zona del cerebro que regula toda la parte territorial, porque tú sabes que todos los conflictos a los que está sometido el ser humano están regulados primero por el cerebro. Entonces, en el cerebro, la zona que está definida o regulada, que regula la parte territorial, los órganos que están siendo, digamos, controlados por esa área del cerebro van a ser los bronquios, por ejemplo, en la parte del hemisferio derecho. Entonces, cuando una persona vive un conflicto relacionado con el territorio, es muy posible que termine generando una afección en sus bronquios. Entonces ahí empiezas tú a asociar, pero digamos que esto se los estoy resumiendo mucho porque tiene un componente, digamos, de medicina que puede volverse muy ladrilludo para yo explicarlo ahora, pero digamos que tiene en cuenta todos los órganos, tejidos del cuerpo, su función biológica y cómo lo que haces es adaptarte al estrés que tienes. Y tiene que ser un estrés que tú vives, que te toma por sorpresa, vives en soledad. Y por supuesto, la biología lo que hace es adaptarse rápidamente. Pero adicional a eso, a ese componente biológico y emocional, atiende a otra cosa súper importante que yo creo que mucha gente no lo tiene en cuenta, y es el transgeneracional y la información familiar. Entonces, nosotros hasta hace muy poco escuchábamos hablar de genética y que el código genético no se altera, y entonces lo que usted heredó, ahí está heredado y no hay nada que hacer. Y ya, digamos, desde hace unos 20 años para acá han venido los biólogos moleculares y genetistas a encontrar otras variables para dar paso a la epigenética. Y entonces ya se entiende que aunque tu código genético no se modifique, el ambiente y las circunstancias que vive determinada la persona en determinado momento sí puede afectar la expresión de tus genes, cómo se expresa. Entonces, por ejemplo, un gen que yo tengo de protección a la reproducción de las células, que es un cáncer, ¿sí? Que yo lo debo tener en mis genes, mi protección a que eso ocurra. Si yo estoy en determinada situación viviendo un estrés muy fuerte y puedo llegar a suprimir ese gen que me protege de ese fenómeno, y entonces en lugar de expresarse, no se expresa y puedo estar vulnerable a presentar un cáncer. ¿Vale? Entonces, lo que ya se descubrió y está clarísimo es que lo que vive la persona, el ambiente y las circunstancias pueden afectar la expresión de sus genes, y no solamente a nivel de biología y a nivel de enfermedades, sino también a nivel de comportamiento. Entonces ponía un ejemplo el otro día que hablábamos un poco del tema, y es, supón tú que en tu familia y en las generaciones anteriores se dio una situación de ruina. Te lo voy a poner para tocar un tema económico y que le afecta a todo el mundo. Entonces, hubo una ruina muy fuerte en la sede o en el estado de los bisabuelos, o una pelea muy grande entre familias por una herencia. Esa información y esa situación conflictiva que afectó a esa generación, esa información queda registrada en el código y en los genes, queda registrada como algo que no se pudo resolver. ¿Qué va a pasar? Que biológicamente lo que quiere el clan es que esto se resuelva y que las generaciones futuras no pasen por lo mismo. Te generan una información con el fin de proteger a los que vienen después y que tengas mejores formas de afrontar esa situación. Entonces puede ocurrir que tú, 3 generaciones después, quieras tener dinero, como cualquier persona, cualquier cristiano quiera tenerlo, pero inconscientemente tiene registrada una información negativa sobre él mismo porque considera o que puede llevar a la desunión familiar, o para qué voy a ganar dinero si voy a haberme sometido a una ruina, entonces no lo gano y lo inconscientemente lo tengo como algo negativo, pero está en inconsciente, no lo tengo claro y no tengo ni idea que lo tengo. El 97% de la información que tenemos es inconsciente y solo funcionamos con el resto. Entonces, estamos actuando y viviendo la vida de una manera inconsciente realmente, ¿ves? Porque nuestra parte consciente está entre un 3 y un 5% por mucho.
Wow. Entonces, eso significa, digamos que, ¿cómo puede uno de pronto como destapar ese inconsciente para llevarlo al consciente y pues como que la vida de uno pueda ser más fácil? De pronto este método de neuroemoción tiene algún método o
Claro.
cómo puede uno ayudarlo, digamos, pues como a reconocer al menos un porcentaje de ese inconsciente.
Pero no solamente más fácil, sino también a romper
Sí, como con esa
con esa
información.
información que viene de generaciones atrás y decir, bueno, hasta aquí llegó, de aquí para adelante ya es
Otro
otra
horizonte,
perspectiva, otro
sí.
horizonte.
Mira, yo creo que lo que hace daño, el tema real es que yo tenga información tóxica o limitadora en mi inconsciente. Entonces, claro, el método de la vida es un método, puede haber muchos, esto es una alternativa. Tiene una columna vertebral que es el camino al inconsciente, es un, digamos, ¿cómo te lo defino? Camino al inconsciente es como una herramienta que utiliza la bioneuroemoción para llevar a la persona a un estado emocional reprimido. Y es como un procedimiento, si lo quieres llamar, es una forma en que tú lo primero que llevas a la persona es al momento difícil, a un momento difícil que esté presentando. Te lo voy a poner más bien en un ejemplo para que me entiendas. Una de las cosas que llegaba mucho a la consulta eran mujeres que no podían encontrar pareja estable para generar familia, para tener hijos, para casarse, para... Y para encontrar el bloqueo, lo primero que yo hacía era llevarla a la última relación en la que vivió esa situación de no se compromete, no logro consolidar una relación con mi pareja, que era como la constante. A partir de ahí, tú ya empiezas a entender cuáles son las creencias inconscientes a través del método, como ya te lo voy a explicar. Primero, ¿qué piensas frente a la situación conflictiva? Y ahí, cuando tú describes qué piensas, estás identificando qué filtros e ideas tiene la persona frente a frente al tema. Luego, ¿cómo lo sientes? Y luego, ¿qué emociones no satisfechas tú? Y a medida que vas bajando del pensamiento al sentimiento a la emoción, llegas al cuerpo. Cuando llegas al cuerpo y a las sensaciones físicas, le pido que vaya con el cuerpo y esa sensación física a otros momentos de su vida donde haya tenido esas experiencias. El cuerpo nos va a llevar necesariamente a momentos clave que ella puede que conscientemente no hubiera tenido relacionados. Y ahí van a aparecer muchos conflictos que ha tenido a lo largo de su vida de fondo que no sabía que estaban afectando. Entonces encontramos experiencias vividas por la persona en la infancia, en la niñez, que no tenían relación con la parte afectiva y que estaban influyendo y estaban generando una creencia inconsciente. Luego, cuando terminas como todo ese procedimiento, llegas un poco a la resonancia familiar. Entonces se sienta a hablar con la persona sobre los antecedentes familiares relacionados con las relaciones de pareja. ¿Y qué me encontraba yo en estas mujeres? Que habían tenido madres, abuelas, bisabuelas con parejas ausentes, ya sea porque las abandonaron o porque estaban presentes pero no estaban, ¿sí? O sea, eran hombres que estaban en la calle o que no se hicieron cargo de la familia, de la pareja, de los hijos. La información que había es, el hombre no se compromete, el hombre no protege. Entonces, ¿qué va a pasar? Que a nivel inconsciente la información es, te voy a proteger de vivir eso que vivieron las abuelas. Y como el inconsciente no juzga, y digamos que no se va a juicios morales ni éticos, simplemente te protege tu supervivencia. La información que tú tienes es voy a evitar relaciones que me lleven a tener un matrimonio o unos hijos donde termine sometida o abandonada. Entonces yo busco relaciones a nivel inconsciente con personas que no se van a comprometer o que no van a llegar a un matrimonio y a un hogar con hijos. Eso por un lado. Por otro lado, el cerebro siempre va buscando confirmar la creencia. El cerebro cuando percibe una situación, siempre lo que hace es buscar recuerdos o cosas que se le parezcan. Busca asociarlo con algo que tú conoces. Si tú a nivel inconsciente o consciente tienes la creencia de que los hombres no se comprometen y no protegen, vas a ir por la vida solo registrando a aquellos hombres que reúnan esa condición, los otros ni los registras, no los ves. Entonces, en últimas, es una elección que estás haciendo, no te das cuenta de que la estás haciendo y conscientemente quieres encontrar el hombre, la pareja y la familia, ¿ves?
Bueno, pero en ese orden de ideas, Paula, por ejemplo, ¿qué hace una persona que dice, bueno, yo no he podido encontrar a esta persona y definitivamente lo que he encontrado a lo largo de mi camino y mi recorrido son personas que de pronto no son buenas para mí o son personas nocivas para mí, mi crecimiento personal, profesional, emocional, etcétera? ¿Cómo rompe una persona ese esquema o a qué punto tiene que llegar para decir, estoy consciente de esto? Sé que tengo este problema, ¿cómo lo puedo cambiar? Porque si no me voy a quedar ahí en ese punto.
Y yo pienso que eso lo es, mira que tú lo planteas como una situación de dificultad, que puede ser la pareja, que puede ser el crecimiento profesional, el dinero, las finanzas, un tema de salud. Estoy tocando cuatro puntos que son cardinales y que son clásicos en todo ser humano, ¿no? Yo creo que lo primero es dejar de buscar afuera la solución. Entender que cada situación que estoy viviendo es un reflejo de un estado personal y de una situación personal que yo no he resuelto. Y simplemente lo que estoy viviendo afuera y lo que se me va presentando me está evidenciando es algo que tengo que sanar. Entonces, Por supuesto, lo primero que yo aconsejaría a cualquier ser humano es el proceso de sanación es hacia adentro, es autoconocimiento y me conozco entendiendo qué parámetros y creencias inconscientes tengo, ya sea con ayuda o solo, pues es que es más, solo es más complicado, pero se puede, es la autoindagación. Y en el caso que tú me preguntas de la pareja, a través, por ejemplo, de la bioneuroemoción, es hacer un proceso de identificación y cambio de creencias. Identifico qué creencias tóxicas y limitantes tengo por la información que he vivido a edad temprana, por la información que vivieron mis ancestros, que de pronto ni la conozco o creo que no tuvo nada que ver conmigo y en efecto tiene todo que ver, y empiezo a sanar. ¿Cómo haces tú para reprogramar una creencia? Es que la mejor forma y la única es identificando que la tienes. Una vez te das cuenta de que la tienes, la puedes desafiar, la puedes desarmar, la puedes moldear y cambiarla. Mientras no sepas que la tienes, sigue actuando en tu contra y no te enteras.
Esto está increíble, Paula. De verdad que estamos aquí, los dos nos miramos y somos como, esto está espectacular, buenísima la información que nos estás dando. Bueno, y digamos, ahora nosotros como padres, obviamente la preocupación de uno es no generar en el inconsciente de nuestros hijos información que sea o que vaya a ser nociva para sus vidas hacia el futuro. ¿Hay algo alrededor de esto que toque la bioneuroemoción que nos puedas recomendar o que de pronto nos pueda servir?
Claro, Pablo, yo creo que el discurso que manejamos con los niños que graban, y mira, los primeros 7 años son los más importantes. No digo que después de los 7 no haya nada que hacer siempre, siempre habrá algo que hacer y mucho. Pero los primeros años son impresionantes porque es el discurso que les manejas en cuanto a su valía personal. Lo primero, tú le informas a tu hijo que vale por lo que es o por lo que logra. Cuando viene al colegio con las notas, estimulas el aprendizaje, lo que socializó, lo que aprendió, lo que ayudó a su amigo o las notas. Porque desde el principio le estás diciendo, vales por tus resultados o vales por lo que eres. Ese es un ejemplo básico. Y eso va a formar al niño a lo largo de su vida, pero para todo. Si lo primero y nos concentramos es en criar niños que se amen profundamente, se respeten por lo que son, van a ser niños que van a respetar al otro. Y no va a importar cuánto logré, cuánta nota saqué, porque yo valgo y me voy a sentir feliz de que otros saquen de pronto más, voy a entrar en la cooperación y no en la competencia. ¿Ves? Educas a niños para colaborar, cooperar, no para competir, para ser flexibles, no rígidos.
Quiero como entender un poquito mejor. Entonces, el discurso hacia ellos es que es más importante que ellos se quieran por lo que son, independientemente de lo que logren.
Claro, que la valía personal es conocerse ellos mismos, amarse. Además, hay otra cosa súper importante y menos mal me acordé. Una de las cosas o de los conceptos con los que trabajamos mucho en bioneuroemoción es el concepto del manejo de la sombra. La sombra fue algo que descubrió un psiquiatra contemporáneo a Freud que se llama Carl Gustav Jung. Y él hablaba de la proyección de nuestra sombra que se crea a edad muy temprana. ¿Qué es la sombra? Son todas esas cosas que tenemos que por algún juicio que recibimos de los adultos consideramos muy tempranamente que era negativo. Entonces, si a mí en mi casa me dijeron que ser muy alegre o ser muy expresivo o ser muy sensible y llorar era malo, yo reprimo desde muy pequeñito la posibilidad de expresar mis emociones de esa manera. Y entonces se va a mi sombra, mi capacidad de expresión, de pronto sensible, sensible o el llanto o hablar de mis emociones, y se manda a la sombra, lo reprimo. Y así nos pasa con muchas cosas. Entonces, una de las cosas que es fundamental es dejar de enviar las cosas a la sombra y empezar a aceptar todo lo que yo tengo, incluso lo que no me gusta, lo que creo que puede ser negativo, lo que creo que puede ser malo. El autoconocimiento y el amor propio es completo. Amo todo lo que tengo, incluso lo que no me gusta tanto. Y para terminar el tema de la sombra es lo siguiente. Cuando tú tienes una característica tuya en la sombra, haz de cuenta que tienes un gatico y lo mandas al desván, ¿cómo se llama? A la parte baja de la casa donde guardas las cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, lo mandas allá. Allá abajo se te va a volver un tigre, porque lo que reprimes termina proyectándose en cosas que después digo, se me salió la bestia, yo por qué hice esto, yo por qué hice aquello, yo por qué me autosaboteé de esta manera. Mientras que si conoces tu sombra y la consientes, es un gatito que tú sacas a pasear, pero lo amas y lo respetas. Entonces, siempre cuando en consulta hablábamos de eso, yo les decía, el gatito que manden a la cochera o lo manden al desván o al sótano, se les vuelve un tigre y después no lo manejan y no lo controlan.
Súper interesante, Paula. Yo quisiera también, porque siento que, mira, hemos tocado ejemplos a nivel de los niños. Nos diste un ejemplo muy bonito a nivel de la mujer. ¿Tienes algún ejemplo de pronto como de situaciones que encontraste muy comunes en hombres?
Pues mira, una ahora que se me viene a la cabeza, de pronto lo mencioné incluso por eso, una de las cosas que noté mucho era esa dificultad de los hombres para expresar su parte femenina. Su parte femenina me refiero a su parte sensible, a su parte creativa, llegar a suprimirla cuando a veces la tuviera muy desarrollada y violentarse eso fue algo que noté muchísimo. Lo segundo, que también lo encontré bastante, que es importante también mencionarlo porque nos afecta mucho a las mujeres madres, es los hijos que resultan castrados por la toxicidad de la madre. ¿Qué pasa, Paula? Que es tan violenta la sobreprotección como el abandono. Si yo como madre me excedo en ese cuidado, en esa protección con un hijo, y estoy hablando de mujer y hombre, pero como me lo preguntas en relación con los hombres, lo que voy haciendo es un hombre emocionalmente inmaduro, porque el mensaje que estoy dando por debajo es no confío en ti, no estás preparado para, y siempre lo voy a tener ahí. Entonces siempre va a estar muy ligado a la madre y no va a ser capaz de volar. A los 7 años más o menos empieza ese momento de separación donde la madre acaba un poco esa función de cobijo y empieza a ser fundamental el papel del padre. El padre es el que te muestra el mundo y el que te prepara para el mundo exterior y para esa separación. La mujer no está diseñada para sacar al hombre del nido, al macho del nido, para que lo entiendas desde el punto de vista biológico. Cuando yo como mujer no dejo entrar o no dejo al padre operar, hacer su trabajo, participar en la crianza con lo que tenga que hacer y me vuelvo esa madre sobreprotectora, incluso protegerlo del padre, lo que estoy haciéndole es un daño inmenso al niño y no lo estoy dejando desarrollarse emocionalmente. Entonces son los niños que son, o los hombres más bien, que luego siguen siendo niños y son incapaces de sostener relaciones adultas en cuanto a sus parejas, en cuanto a la vida incluso económica, profesional, siguen siendo muy inmaduros. Y eso lo vi mucho, lo encuentro mucho. Pero mira que tiene que ver mucho con la mujer como madre.
De verdad que hay muchas cosas que has dicho que se me ponen como la piel de gallina. Me he erizado con muchos temas que me han parecido como increíbles y cosas como en las que uno dice, wow, no había caído en cuenta de mucho de esto, o he visto estas situaciones a mi alrededor. Así que creo que este tema ha sido supremamente valioso. Bueno, queríamos preguntarte también, ¿hay algún tipo de libro, algún tipo de información que tú nos puedas recomendar para los oyentes de Better Vida? ¿Algo donde la gente pueda como empezar a visitar estos temas y a informarse más?
Claro, de hecho, mira, el más completo que yo podría recomendar es el Tratado de Bioneuroemoción de Henry Corbera, porque como tratado precisamente reúne todos los temas. En el tratado habla de vida desde el punto de vista biológico y hace un análisis de todo el tema de los órganos y tejidos para el que le interese, por ejemplo, para quienes trabajen en el área de la salud y puedan integrar esos conceptos a su trabajo profesional, ya entendiéndolo más desde su relación con las emociones. También está toda la parte del transgeneracional y te explican cómo puedes identificar resonancias familiares, afinidades con ancestros específicos que puedan estar influyendo en tus situaciones de dificultad actuales. También encuentras el tema de las creencias, cómo se forman en el ser humano, porque todos los seres humanos estamos estructurados en creencias y los métodos que puedan, digamos, servirte para identificarlas e irlas reprogramando y cambiando. Entonces, mira que, y habla de otro tema que también es muy importante y que está en la mitad del tema de creencias y el tema del transgeneracional, que es el proyecto sentido. Y es esa información que tú recibes entre los primeros, o sea, los 9 meses de gestación, cuando tú eres bebé, pues, y te estás formando, y los primeros 3 años de vida. Todo el ambiente emocional de la madre, en ese periodo de tiempo, el ambiente emocional se vuelve un proyecto de vida tuyo, se devuelve como la hipnosis, por eso se le llama el proyecto sentido. Y ese es otro tema súper interesante que lo encuentran muy bien explicado en el tratado.
Ahora, una pregunta que nosotros siempre hacemos cuando tocamos temas que de pronto son nuevos para nosotros es, ¿hay algo que no te hayamos preguntado de dentro? Obviamente sabemos que hay muchísimo tema que cubrir acá y que seguramente en 30 minutos no cubre uno pues ni el 1%, pero ¿hay algo que no te hayamos preguntado que de pronto tú digas, esto es importante mencionarlo para la gente y de pronto tú conociendo un poquito la situación y digamos de nuestros oyentes, ¿no? El tipo de persona que nos escucha, que en muchos casos es un inmigrante.
No, digamos, de lo que de pronto a mí me hubiera gustado aclarar y te lo voy a decir es cuál es la diferencia entre la descodificación biológica y la bioneuroemoción, porque son dos conceptos que son muy parecidos y la gente ha conocido un poco más de la biodescodificación. Entonces realmente es como, son hermanas gemelas. Yo digo que lo que pasa es que tienen exponentes distintos, son dos personas distintas, y el exponente de la bioneuroemoción es Enric Corbera, que se formó en la escuela de biodescodificación y luego, digamos que propone su propia corriente, con uno agregándole un poco del enfoque espiritual, del curso de milagros y un poco también la visión de la física cuántica como una forma de interpretar el mundo de una forma más holística e integral. Entonces, básicamente es como tener en cuenta que tú puedes apreciar el mundo entendiéndote separado de lo que percibes, que es como la forma dual que conocemos todos, y una forma integral o cuántica de interpretar el mundo. Todos estamos conectados de alguna manera, tú estás conectado íntimamente con todo lo que te rodea y en esa medida todo lo de afuera es expresión de lo tuyo, de lo que tienes por dentro, de cómo estás, y no hay forma en que tú hagas daño afuera sin hacértelo tú mismo. Entonces, digamos que te lo estoy resumiendo, es básicamente como la diferencia de visión entre las dos, pero son muy similares y se basan en las disciplinas muy parecidas.
Es importante entonces para nuestros oyentes entender que básicamente los conceptos de bioneuroemoción, biodescodificación biológica para las enfermedades y muchos otros temas dependen únicamente de que tú empieces a abrir la mente y empieces a conocerte a ti mismo, a saber cuáles son tus creencias positivas, negativas, para que tú las aprendas a manejar y definitivamente, valga la redundancia, abrirte a estos nuevos conceptos que son tan importantes y que tienen tanto, pero tanto sentido.
Así es, es autoindagación, autoconocimiento, no depender de terceros, no es malo pedir ayuda, al contrario, pero es empoderarte, entender que en manos tuyas también está la propia sanación, liberación, el bienestar.
Claro que sí, claro que sí. Paula, yo, lógicamente tú tienes tu terapia, si las personas que nos están escuchando de más de 30 países en estos momentos tienen la curiosidad, necesitan algún tipo de consulta, ¿cómo pueden encontrarte?
Bueno, en la página web que se llama Coaching Conexión Emocional, también al correo electrónico que es pgonzalez@coachingconexionemocional.com y bueno, ahí digamos que es la forma más ágil de contactarme. Yo hago consulta presencial en Valencia y por Skype también, porque digamos que tengo personas en Colombia con las que todavía estoy en procesos de acompañamiento.
Bueno, hasta aquí llegamos con este maravilloso tema, agradeciéndole a Paula Liliana por su tiempo, por su dedicación, por su sabiduría. Y para todos los que queden interesados en conectarse con Paula Liliana, la información va a quedar en los comentarios del podcast en la página web. Ahí pueden encontrar su información de contacto por si quieren hacerle preguntas, por si están interesados en las consultas. Y bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una mejor vida.